Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hace noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todos en el equipo de trabajo aquí en Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y contar con su valiosa atención. Hoy presentamos una edición más de nuestra serie especial Hacia el Voto 2022, una cobertura noticiosa de Línea Abierta de este crucial ciclo de elecciones. Hoy tendremos distintos temas a tratar. Por ejemplo, el Comité del Congreso por el asalto del 6 de enero al Capitolio cita a declarar a Donald Trump. Condenan al conductor de televisión y de programas en redes sociales, Alex Jones, a pagar cerca de $1,000,000,000 a las familias de las víctimas por la masacre de Sandy Hook, por noticias falsas. Y esto nos permite abordar el tema de la infodemia, la difamación, para lograr beneficios financieros y políticos. También alcanzaremos a cubrir la historia de esta organización formada por madres de familia en Texas a raíz de la matanza de Uvalde, que impulsa hoy en día una campaña contra el gobernador de Texas. Todo eso y más aquí en Línea Abierta. Le invito a apuntar el teléfono y a comunicarse de una vez por todas con nosotros a través de la línea nacional para nuestros oyentes. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Así, damos pie al inicio de Línea Abierta y esta edición especial. Y para ello, el tema a tratar en estos momentos es justo lo que se escuchó la semana pasada, en la sesión que pudiese ser la última, si algo cambia en el proceso electoral, de este comité de la Cámara Baja sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. En esta audiencia pública se revelaron más materiales que evidencian lo crítico que fue ese acto de insurgencia, el peligro que se estaba viviendo al interior del Capitolio y el modo en cómo líderes de ambas cámaras estaban tratando de buscar ayuda, respaldo, refuerzos para que no continuara el asalto al Capitolio. Al final, congresistas, miembros de este comité, mencionaron que era necesario llamar a cuentas al principal responsable de este acto de insurgencia. Vamos a escuchar el momento en que precisamente uno de los miembros del Congreso menciona por qué es necesario que Donald Trump comparezca ante el comité.
The fake electors, summoning the mob, all of this demonstrates President Trump's personal and substantial role in the plot to overturn the election. He was intimately involved. He was the central player.
Él fue el jugador central. Al mencionar que hubo fraude, al mencionar que era una elección fallida, él incitó a la toma del Capitolio y por lo tanto él fue protagonista de estos hechos. Para hablar de lo que sucedió en esta última audiencia, para hablar precisamente de lo que significa esta serie de informes que se dieron con este comité y los resultados de su investigación exhaustiva, contamos con la valiosa presencia de José López Zamorano desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos. Él es colaborador de Línea Abierta, colaborador de Radio Bilingüe. José, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, como lo comentaste, fue una sesión dramática, la que podría ser la última audiencia de este comité selecto sobre la insurrección del 6 de enero, y salieron chispas allí en la colina del Capitolio definitivamente, porque esta audiencia, además de este voto inicial, donde obviamente por primera vez en la historia se le cita a declarar a un expresidente de los Estados Unidos, aunque ya ha ocurrido con varios presidentes en funciones, como fue el caso de Richard Nixon. En este caso sería un hecho sin precedentes que un expresidente sea citado a comparecer ante el Capitolio para responder a acusaciones de mucha gravedad, especialmente que abdicó en su responsabilidad de vigilar la integridad de las instituciones cuando estuvo de brazos cruzados literalmente durante varias horas sin hacer nada para defender este asalto, este ataque al Capitolio por parte de sus propios seguidores. Número dos, una posible imputación de obstrucción de la justicia por las acciones aparentes que llevó a cabo él y algunos de sus allegados para evitar que se conociera la verdad. Y tres, que intentó subvertir el orden democrático cuando inventó electores falsos que mandó a las capitales de algunos estados del país, cuando le pidió a funcionarios electorales, específicamente en el estado de Georgia, que le encontraran 11,000 votos para revertir el triunfo de Joe Biden. Se trata, pues, de acusaciones muy serias de un comité que destinó 16 meses de investigaciones, tuvo más de 1,000 entrevistas, decenas de horas de testimonios, cientos de protagonistas de los eventos, no solamente funcionarios públicos, sino también policías, manifestantes, testigos, y además de que se revisaron decenas de miles de documentos. Todo esto apunta en una dirección que más temprano que tarde, muy probablemente hasta después de las elecciones del 8 de noviembre, este comité de la insurrección del 6 de enero emita su reporte final, y ese reporte final podría incluir la recomendación explícita, directa, al Departamento de Justicia para que acuse formalmente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias si el Departamento de Justicia hace caso a una recomendación de ese tipo? Bueno, de entrada, el presidente enfrentaría, por ejemplo, años de cárcel si hay un desacato a comparecer, y si es acusado y convicto, podría ser inhabilitado de manera vitalicia para que pueda ocupar un cargo de elección popular, por lo cual quedaría imposibilitado de buscar la presidencia en 2024, como todo parece indicar que son sus intenciones. Ahora, el Departamento de Justicia no requiere de ese reporte del Congreso, puede por su cuenta, con base en su propia investigación que ha llevado a cabo y que continúa durante los últimos meses, llegar a la conclusión que en efecto existe una suficiente masa crítica de evidencia para impugnar al presidente Donald Trump y por lo pronto continuar con esta pesquisa y eventualmente acusarlo. Así que se trata de un problema muy serio, pero apenas es la punta del iceberg de esta montaña de problemas legales que enfrenta el expresidente de los Estados Unidos. Como sabemos, tanto él como sus tres hijos, Ivanka, Don Jr. y Eric, están siendo acusados en Nueva York por los fiscales del estado de haber mentido y de haber manipulado las cifras financieras de su organización, lo que cual les podría imposibilitar de operar en Nueva York. Y por otra parte, hay una investigación paralela del Departamento de Justicia en relación con la decisión de Trump de sustraer importantes documentos clasificados de la Casa Blanca, algunos marcados como top secret, habérselos llevado a su residencia de Mar-a-Lago y ahí mismo haber mentido de que no tenía esos documentos porque él mismo los había desclasificado. Así que, como podemos ver, no ha sido una buena semana para el presidente Donald Trump, y especialmente también porque la Suprema Corte de Justicia le dio un sendo revés judicial cuando decidió que no va a intervenir para frenar la pesquisa que está llevando a cabo el Departamento de Justicia sobre esos documentos clasificados. Así que muy probablemente en las próximas semanas, en los próximos días posteriores a la elección, se podría definir lo que es el futuro político, pero también el futuro legal del expresidente Donald Trump y de su imperio inmobiliario.
José, algo que también se mostró en esta ocasión, en esta reciente audiencia, si no es que la última en este proceso que se sigue de investigación por los acontecimientos del pasado 6 de enero del 2021, fue que por primera vez se mostraron videos, imágenes, donde se describe perfectamente la tensión, el miedo que se tenía incluso dentro de los mismos líderes de ambas cámaras y la desolación ante la búsqueda de autoridades, ante la búsqueda del Pentágono para que mandaran mayores refuerzos y evitaran la toma del Capitolio. Algunos están criticando a la propia líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, y también al líder de la Cámara Alta, el señor Schumer, de no tener protocolos adecuados para responder ante cualquier tipo de insurgencia, pero otros defienden, indicando que, bueno, es que era totalmente increíble que llegara a pasar que un mismo presidente no respondiera al llamado de ayuda. ¿Qué nos puedes relatar sobre estas imágenes, sobre estos videos, sobre estas evidencias del caos que se estaba viviendo al interior del refugio donde estaban estos líderes?
En efecto, fueron testimonios inéditos. Vimos a la señora Nancy Pelosi, líder presidenta de la Cámara Baja, el señor Schumer, presidente del Senado, líder de los demócratas en el Senado, en esta conversación telefónica con el fiscal de la República, Bob Barr, y realmente exigiéndole, gritándole que no entendía por qué razón no había habido ninguna acción de la policía y de las fuerzas del orden del ejército para salvaguardar la integridad de la institución. Y por otra parte, también pidiéndole que en ese momento el presidente Trump saliera a la luz pública a través de sus redes sociales a pedirle a sus seguidores, porque eran sus seguidores, que salieran del Capitolio y que dejaran en paz, que cumplieran con la ley. Así que sí, fueron testimonios muy dramáticos. Ahora, sobre el comentario de que fueron criticados porque no tenían protocolos. Bueno, es como culpar a alguien que está legalmente cruzando la calle y es atropellado y culparlo de no fijarse, ¿no? Cuando realmente el culpable es la persona que los arrolló. Bueno, en este caso la realidad es que la seguridad del Capitolio depende de la policía del Capitolio. La seguridad alrededor de las calles de Washington depende de la policía metropolitana. Yo vivo en Washington. Si hay líneas claras de responsabilidad y cuando hay un ataque a las instituciones, también puede y debe actuar el Congreso de los, el Pentágono, el Departamento de Defensa, porque tiene a su alcance tanto a la Guardia Nacional como a soldados en activo. La realidad fue que ninguna de esas instituciones operó adecuadamente, no calcularon ninguna de ellas el tamaño de la amenaza, a pesar de que este encuentro, esta manifestación se convocó con días de anticipación, y de allí que se encuentre fundamento probable en esta decisión del presidente de que cuando sus agentes del servicio secreto le advirtieron que muchos de sus seguidores iban armados y probablemente tenían otra intención porque llevaban esposas para amarrar a los legisladores, llevaban bombas lacrimógenas, llevaban equipo militar, paramilitar, en lo que se suponía que era una manifestación pacífica, él no hizo absolutamente nada. Y no solo eso, le pidió a su chofer del servicio secreto que acudiera al Congreso porque él quería liderar esa manifestación al Capitolio. Creo que todos esos elementos los conocemos ahora gracias precisamente a esta investigación del Congreso, e independientemente de las consecuencias legales o políticas que tenga para Trump, es un hecho histórico que una comisión haya sido tan valiente para tratar de descubrir la verdad, porque lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes contra las instituciones democráticas de los Estados Unidos, y sería impensable que se fuera por la libre, que no hubiera un ejercicio de rendición de cuentas y que no se castigara a los responsables de esos tan trágicos sucesos.
Habrá que ver cómo continúa esta investigación y este llamado precisamente a rendir cuentas que hace el comité al líder de toda esta movilización, que es descrito como el expresidente Donald Trump. José López Zamorano, para concluir esta interesante narrativa y crónica que nos haces de los hechos registrados la semana pasada en esta audiencia del comité por la toma al Capitolio del pasado 6 de enero de 2021, las implicaciones políticas, José. Sabemos de que hubo valentía con estos congresistas, pero esta valentía también ha costado puestos políticos, específicamente a Liz Cheney, quien pues pensaba que iba a poder ser reelegida en su puesto y perdió las primarias. Y justo Liz Cheney fue la que dio este mensaje de advertencia a los connacionales sobre los riesgos que se tienen si no se eligen a congresistas valientes que puedan defender la Constitución y defender la democracia. Vamos a escuchar ese espacio que quedó muy claramente dicho ante lo que se viene este 8 de noviembre.
A key lesson of this investigation is this: our institutions only hold when men and women of good faith make them hold, regardless of the political cost. We have no guarantee that these men and women will be in place next time. Any future president inclined to attempt what Donald Trump did in 2020 has now learned not to install people who could stand in the way.
No hay garantía de que las próximas personalidades que estén en el Congreso tengan esa misma valentía y que los próximos líderes, sea Donald Trump o sea cualquier otro, que hayan aprendido esta lección, van a saber que ellos pueden continuar con sus ideas si colocan a las personas que no se pongan en su camino. Eso es lo que básicamente dice Liz Cheney, José, obviamente advirtiendo de que tienes que elegir a los líderes adecuados.
Es una advertencia muy vigente, precisamente porque estamos a unos días de las elecciones del 8 de noviembre y tenemos en este momento, según ha sido documentado por algunos de los principales diarios de Estados Unidos, especialmente The Washington Post y The New York Times, más de 300 candidatas y candidatos a puestos de elección popular este 8 de noviembre que son negacionistas. Son candidatos que hicieron campaña afirmando falsamente que la elección de Joe Biden es fraudulenta y que el verdadero presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Entre esos candidatos y candidatas, hay algunos que ocuparían cargos clave en las secretarías de Estado de algunos estados del país, como por ejemplo Arizona, gobernadores, como por ejemplo en el estado de Pensilvania, que en el 2024 tendrían la posibilidad de tener un papel influente y muy influyente en la determinación y calificación de los comicios presidenciales. ¿Te imaginas que esas personas que son negacionistas, partícipes y promotores de la gran mentira del fraude, que son trumpistas de corazón, llegaran a esa posición y estuvieran en una posición institucional de revertir lo que es el voto soberano? Sería una crisis constitucional de consecuencias incalculables. Lo bueno es que nosotros, quienes sean votantes en este país, quienes sean elegibles para votar, tienen la posibilidad justamente de hacer su trabajo de participación cívica, su tarea de conocer esas plataformas y de no elegir a personas que básicamente buscan subvertir, echar a perder, descarrilar el orden democrático e imponer a los candidatos de su elección, porque en eso se han convertido los republicanos, algunos republicanos, los republicanos MAGA, de Make America Great Again, se han convertido en fanáticos de un culto a la personalidad de un hombre, Donald Trump, que tiene muy poca apreciación por los valores democráticos y demasiada apreciación por su propio ego y su propio futuro personal.
José López Zamorano, ¿crees tú que realmente estas audiencias del comité del 6 de enero tenga algún tipo de influencia, de impacto en la decisión de los votantes este próximo 8 de noviembre?
Definitivamente, yo creo que sí. El hecho de que hayan sido seguidas por decenas de millones de personas, las 9 audiencias legislativas, habla de que el tema es vigente, es de interés público. Y no sé si ha cambiado votos, porque probablemente también los vieron quienes ya estaban preocupados por estos sucesos y probablemente no las vieron quienes no están preocupados, pero yo creo que sí, es inevitable ver la realidad y la verdad de lo que ocurrió ese día, el papel de conspirador que jugó el presidente y algunos de sus allegados, incluso en el Congreso, y por lo tanto yo creo que sí, sí tiene la capacidad y la influencia de arrojar luz sobre este problema y evitar que pase nuevamente en el futuro.
José, muchas gracias por tu participación, por tu crónica y tu análisis aquí en Línea Abierta.
Gracias, buenas tardes.
José López Zamorano, colaborador de Línea Abierta desde Washington, participando en esta sesión especial como parte de esta serie de programas hacia el voto 2022. Tenemos que hacer una pausa, pero antes quiero recordarle la línea nacional para nuestros oyentes, para que se comuniquen, para que sean parte de la discusión: 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Qué le parece a usted? ¿Estas audiencias realmente influyen en la decisión de los votantes hacia las elecciones de medio término? ¿Creen ustedes que va a servir estas investigaciones, estas revelaciones para desprestigiar la figura de Donald Trump o la fortalecen? 1-800-345-4632. Después de la pausa, vamos también a cuestiones que ya dio un pequeño atisbo, José, con respecto al manejo de las noticias falsas con fines políticos. Eso después de la pausa.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Continúas en Línea Abierta, repito los teléfonos para que te comuniques con nosotros, hagas valer tu opinión aquí en Línea Abierta. La línea nacional para los oyentes es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Y justo tenemos la llamada de Baudelio, que nos escucha desde Hanford, California. Baudelio, adelante.
Sí, buenas tardes, gracias por su programa. Estaba escuchando ahorita el programa ya entre tarde, pero acerca de la si va a afectar las audiencias que tuvieron con tocante al 6 de enero. Déjame te digo, yo como hispano, como votante, a mí no me afecta nada eso. Estoy listo para el tsunami rojo, porque a esta administración, su gobierno ha sido un fracaso en todas las pólizas que han sacado. Nos ha estado sangrando la cartera y por todos lados, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasó el 6 de enero no va a afectar nada al voto. Yo creo que el voto latino, los latinos estamos abriendo los ojos. Y toda esta audiencia es pura propaganda nada más, porque Donald Trump ya hace 2 años que salió, ustedes andan ahí con sus cosas. Eso es ser muy irresponsables y muy amarillistas con la noticia también. Hay que
Baudelio, informar. ¿Tú consideras que se justifica lo que pasó en el Capitolio con estos seguidores de Donald Trump?
Bueno, no fue Donald Trump, ¿entiendes? No fue Donald Trump y dándolo.
No eran seguidores de Donald Trump los que tomaron el Capitolio.
Los del Servicio Secreto nunca afirmaron que Donald Trump le pidió que fuera al Congreso. Es es algo farsante, algo mentira, ¿me entiendes? Tienen que informarse bien y no difundir la falsa noticia, porque okay. He estado escuchando Radio Bilingüe y Radio Bilingüe se está desviando mucho. Ya no es un medio de comunicación, es un militante de la izquierda. Eso no es correcto. Tienen que informar bien al pueblo para que el pueblo esté bien informado, ¿ves?
Muy bien, Baudelio, pues tomaremos en cuenta tu opinión y tu recomendación para que precisamente sigas escuchando Línea Abierta y Radio Bilingüe con tu recomendación. Baudelio, muchas gracias. Vamos precisamente a revisar esto de las noticias falsas y nos das pie a comentarlo aquí en este programa especial, porque algo sucedió la semana pasada también. En una audiencia, en un juicio que se sigue a un conductor de televisión en redes sociales, en YouTube, en esta serie de canales que existen de streaming, estaba la figura de Alex Jones. Alex Jones llevó a cabo una especie de campaña a raíz de la matanza del 2012 en Sandy Hook, en la primaria de Sandy Hook, en donde pues desafortunadamente mataron a 20 niños, 6 maestros, y Jones lo que hizo es de que todo esto era una actuación, no era cierto, era mentira. Y lo que pues prevaleció en ese momento fue poner en duda y estimular a mucha gente que le estaba creyendo a Alex Jones a protestar, a manifestarse y a ir contra los padres de familia que, además de sufrir la pérdida de sus hijos de esta manera, con esta masacre, tenían que sufrir ahora de la amenaza y de la protesta por parte de seguidores de Alex Jones por creerse esta mentira que había creado el conductor de televisión de InfoWars sobre esta supuesta conspiración con el FBI para generar esta dramatización de una supuesta matanza, lo cual se corroboró que era total difamación, que era una gran mentira. Para entender lo que sucedió en la audiencia donde sentencian a Alex Jones de pagar $965 millones en daños a las familias en una corte de Connecticut, vamos a escuchar precisamente la reacción de uno de los padres de familia después de esta decisión.
What we were able to accomplish was just to simply tell the truth. And it shouldn't be this hard, and it shouldn't be this scary. But while the truth was being said in the courtroom, he was standing right here lying.
Lo que se logra es que se sepa la verdad. La verdad que ahora queda en entredicho con toda esta serie de canales, toda esta serie de plataformas, donde cada quien maneja una verdad, y lo cierto es de que uno queda más confundido, queda más distraído, o incluso queda más manipulado por lo que uno puede llegar a sentir de lo que es la realidad. Para hablar sobre el caso de Alex Jones y también hablar con acerca de las consecuencias políticas de la existencia de figuras como Alex Jones en este proceso electoral, le damos la más cordial bienvenida a Rafael Olavarría, quien es fact-checker, encargado precisamente de revisar qué es verdad o qué es una noticia falsa, qué es una noticia verdadera. Él es parte de esta importante organización que se conoce como Fact-Chequeando, que es una comunidad de latinos contra la desinformación en los Estados Unidos. Rafael, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Línea Abierta.
No, muchísimas gracias por la oportunidad y por también poner el foco y en este tema tan importante como es la desinformación y la y cómo se expanden las noticias falsas en medio de las comunidades que hablamos español, que a veces tienen unas características diferentes a cómo se esparcen las noticias falsas en inglés, y es por eso que estamos nosotros también poniéndonos a tratar de llenar ese vacío, enfocándonos completamente en las narrativas falsas que vemos de cara a las elecciones, porque lo importante es que cada quien pueda tener su opinión y su perspectiva, pero que la tenga basado en información que sea real. Y eso es lo que tratamos de dar nosotros a la comunidad hispana. Es importantísimo que podemos tocar este tema aquí en tu programa.
Rafael, tenemos algunas llamadas del público. A los radioescuchas les voy a pedir que nos aguanten tantito, a Roberto, a María, a Silvia, para abordar un poquito más el tema de Alex Jones, y después le damos espacio a estos comentarios de la gente que está en estos momentos escuchándonos, porque Rafael, sin duda la figura de Alex Jones es emblemática en este momento que se está viviendo de fácil acceso a la información, pero también a la desinformación. ¿Qué nos puedes decir sobre la figura de Alex Jones en este ambiente de plataformas, de redes sociales y de ambiente político?
Como mismo lo dijiste, ¿no? Es alguien emblemático y es alguien que logró demostrar, fíjate todo el tiempo que pasó desde el 2012, ¿no? Desde aquella masacre, y logró demostrar que ese modelo de negocios que él ha tenido, que es InfoWars, funcionaba. La estrategia de lanzar desinformación a su público, llenarlos de cierta ansiedad, de cierto temor a partir de noticias falsas, y luego venderles un producto después, venderles algún mix nutricional o algo justamente después de eso, fue una manera en que empezó a monetizar. Y la influencia de Alex Jones, yo también te lo comentaría que uno lo ve a través ahora de mini Alex Jones, por decirlo de alguna manera, que incluso existen en español, que tienen pequeñas cuentas, pequeñas entre comillas, en YouTube, que tienen shows semanales donde también comparten desinformación, donde también logran monetizar, y que cuando le cierran una cuenta en esa red social, luego brincan, tratan de brincar a otras como Twitch u otros medios para continuar eso, y se mantienen por Telegram. Entonces es un modelo que ha venido, se ha podido duplicar o multiplicar, y que buena parte de también estos hosts de radio o de podcast o de streamers hispanos han logrado utilizar ese modelo para también ver en la desinformación una forma de lucrarse, que es más o menos lo que pudo hacer Alex Jones durante estos años.
Es la búsqueda del algoritmo, que es como se basa en estos sistemas de streaming, para generar el impacto necesario y buscar arrastrar mayor audiencia, mayores views, likes, etcétera. Y en el caso de Alex Jones, vemos de que siempre el discurso ha sido el de provocar. Vamos a escuchar justo lo que fue parte de esta campaña que llevó a cabo Alex Jones y que ahora le acarrea esta sentencia de casi $1,000,000,000. Escuchemos lo que llegó a decir en su momento sobre Sandy Hook.
Doing classic acting training where he's laughing and joking and they say, hey, we're live. He goes, oh.
diciendo que eran actores que estaban ahí acentuando el drama y sobre todo actuando y llorando de manera falsa. Y esto lo mantuvo durante muchísimo tiempo. Y cuando se le cuestiona durante el juicio de cómo es posible que llegara a mentir de esta manera, a difamar de esta manera, la justificación que él daba era, número uno, mi libertad de expresión. Y número dos, yo tengo derecho a cuestionar cualquier acontecimiento que ocurra en mi entorno y me interese o le interese a mis radioescuchas. Y lo que yo estaba haciendo era cuestionar que eso fuese verdad. ¿Eso es libertad de expresión, Rafael?
Ahí es un punto interesante, porque lo que vemos de muchos desinformantes también es sencillamente decir que tienen su libertad de cuestionar, que es muy cierto, pero yo creo que la diferencia, y a pesar de que no debo aclarar que no soy abogado, pero la diferencia entre cuestionar algo libremente, como cualquiera tiene el derecho, y la difamación, que es algo que existe no solamente en Estados Unidos, existe en muchas partes del mundo, que es ya cuando es algo que tú digas, que sabes que es falso, es bastante específico y genera algún daño a la reputación o a la persona a quien estás atacando. Por ejemplo, desde las elecciones del 2020, una cosa es que alguien salga y diga las elecciones fueron un fraude, que sabemos que no es cierto, pero está en su libertad de decir a alguien las elecciones son un fraude, a pesar de que, de nuevo, no es cierto, las elecciones fueron limpias. Pero cuando vemos lo que dijeron algunos hosts de otros portales conservadores, que empezaron a decir algo mucho más específico, no solamente las elecciones son un fraude, sino que las máquinas de Dominion tenían algo instalado para cambiar el resultado. Cuando ya se metieron ahí, que hacían el daño a la reputación de esta empresa, es que vimos entonces esta demanda por esos daños, pidiendo reparaciones por parte de Dominion. Entonces ahí está ese balance entre la libertad de expresión o la demanda civil que alguien puede enfrentar, porque es civil, no es el Estado yendo en contra de esta persona, sino es otro ente privado que se siente afectado por esto, y la demanda civil que plantea si siente que hay estos daños y que siguen por un proceso judicial que ocurre en muchos casos y que no evidencia que haya, digamos, una falta en la libertad de expresión, sino es un proceso legal que existe en las leyes de Estados Unidos y en otras partes del mundo también.
Rafael, no te vayas. Vamos a una pausa para nuestras afiliadas y regresando, seguimos con esta discusión, este tema sobre Alex Jones, noticias falsas y el impacto económico y político en este mundo lleno de información y lleno de plataformas aquí en Línea Abierta. Continuamos en Línea Abierta en esta serie de programas especiales hacia el voto 2022. Estamos platicando con Rafael Orlavarría. Él es fact-checker de esta organización que se conoce como Fact-Chequeando, que es justo una comunidad de latinos contra la desinformación en los Estados Unidos. Pero antes de continuar con Rafael, tenemos a algunos radioescuchas que pacientemente han esperado en la línea telefónica y quieren opinar al respecto. Está Roberto desde Visalia, California. Roberto, ¿aún continúas con nosotros? Parece que Roberto ya no está. Veamos si María desde Sunnyside, Washington, aún no está escuchando. Estaban pacientemente en la línea. A ver si todavía sigue María con nosotros.
Sí, buenas tardes.
María, gracias por tu paciencia. Adelante con tu comentario.
Solamente que quisiera exhortar a las personas que se hacen ciegos a la realidad diciendo que estuvo bien lo que hizo el expresidente Donald Trump, y se hacen ciegos a la realidad, dicen que él no fue, o dicen que estuvo bien, o dicen que es okay. Yo quisiera exhortarlos a que tengamos un poquito más de sabiduría y que me perdonen, pero sí, necesitamos en esos tiempos de discernir o aceptar la realidad y no querer tapar el sol con un dedo. Muchísimas gracias. Adiós.
No, gracias a ti, María, por tu comentario. Pues ahí está, Rafael, la necesidad de discernir, de analizar esa información. Y creo yo que en parte lo que ustedes están haciendo es eso, es tratar de corroborar lo que se está publicando, lo que se está diciendo es verdad y sobre todo alertar sobre los peligros de la información falsa, de los mitos, de las teorías de la conspiración, que como en el caso de Alex Jones, pues pueden incluso llevar a personas a cometer actos delictivos en contra de los personajes que son objeto de esa difamación. ¿No es así, Rafael?
Sí, no hay duda que la desinformación tiene muchos peligros. Lo vimos durante la pandemia también, ¿no? Vimos cómo la desinformación con el tema de la salud provocó y no podemos descartar que siga provocando que personas tomen decisiones basadas en el video que vieron, en el miedo que vieron después de ver un video falso o una cadena de WhatsApp falsa y no basado en lo que está diciendo la ciencia. Entonces puede tener un costo muy grande, incluso como golpear la propia respuesta de salud pública de todo un gobierno, como fue acá, que ha sido aquí en los Estados Unidos. Y es por eso que nosotros estamos evaluando por dónde va la desinformación, cómo viaja. A veces comienza en inglés, salta a español y empieza a viajar en Facebook o empieza a viajar en WhatsApp. Y es por eso que nosotros nos estamos yendo a las raíces. Es más, a veces la desinformación no tiene que nacer de Estados Unidos. Puede nacer en uno de los países de Latinoamérica, de donde venimos, si somos inmigrantes, y alguien, una tía, un abuelo, alguien puede mandarnos esa información falsa. Entonces, es por eso que hasta hemos creado un robot en WhatsApp para que la gente pueda enviarnos esa información que le parece medio dudosa, medio extraña, y nosotros hacemos el trabajo por ellos y les dejamos saber, mira, esto es cierto, o esto es falso, o esto necesita contexto, porque la idea es esa, para golpear esos daños y ese peligro de la desinformación, es darle la información correcta a la gente y que a partir de esa información correcta, cada quien tenga la opinión que quiera, pero que al menos lo hagan con información que sea real y no a partir de la desinformación. Y como tú comentas, puede generar una cantidad de ramificaciones sumamente peligrosas para el público.
Rafael, ¿cómo evaluarías tú el impacto que ha tenido en materia política la figura de Alex Jones y lo que has mencionado que han surgido como si fueran gremlins, otros pequeños alejandritos Jones que están haciendo lo mismo, pero ya dirigidos a cuestiones políticas de cara a las elecciones de medio término?
Lo estamos analizando en este momento. Lamentablemente hay muy poco estudio profundo sobre el impacto de la desinformación en español y las empresas tecnológicas, las grandes tech, no han invertido lo suficiente en combatir la desinformación en español, a diferencia de que, como se ve en inglés, que no es que tampoco sea una respuesta perfecta tampoco. Pero la figura de Alex Jones, fíjate que él lideró, él movió buena parte del movimiento de Stop the Steal, que evolucionó hacia esta desconfianza hacia el sistema electoral de Estados Unidos. Yo vivo en Atlanta, Georgia. Alex Jones estuvo aquí en el Capitolio participando en uno de estos movimientos diciendo que había habido fraude en las elecciones presidenciales. Entonces, a partir de ese modelo, el estilo de Alex Jones aparece en estos portales que van directamente hacia la comunidad hispana. Y entonces ahí empiezan a, por ejemplo, en los casos de las carreras por en Pensilvania con John Fetterman, ha estado apareciendo en español información falsa sobre él. El tema de el IRS va a crear un ejército que va tras la gente, tras la clase media, que sabemos que no es cierto, no va con los datos, pero aparece en español también. Entonces, definitivamente, considerando que a veces los hispanos pueden ser, el voto puede definir quién gana una carrera u otra cuando hay márgenes tan estrechos, como es el caso aquí en Georgia o en otros estados, el impacto puede determinar al final quién se lleva un puesto en el Senado, quién gana la gobernación y al final quién tiene el control político a nivel federal. Entonces, es importante que nosotros estemos ahí pendientes de que el votante tenga la información correcta para que tome la decisión que sea, pero que lo tome con la información correcta. Y como tú dices, el término gremlins es bastante interesante, porque si hay una multiplicación en español, en distintos medios, en Internet, en Telegram, existe hasta QAnon en español, y todos esos grupos están tratando de influenciar hacia un lado específico el voto o la preferencia electoral de los votantes latinos.
Rafael, pues te agradecemos mucho tu colaboración, tu comentario, tu análisis, aclarando que QAnon es esta teoría conspiratoria de la cual ya otro día hablaremos, pero también ha generado mucha movilización entre seguidores de Donald Trump y de ciertos partidos o ciertas áreas, ciertos grupos muy conservadores. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y seguiremos en contacto. Este tema es sumamente importante y estamos haciendo la labor juntos para que el hispano esté bien informado.
Rafael Olavarría, de esta organización que se conoce como Fact Chequeando, él es Fact Checker, y esta organización es una comunidad de latinos contra la desinformación en Estados Unidos. Pero vamos con llamadas del público porque están también muy ansiosos en participar. Y justo tenemos a Arnulfo de Baicelia. Arnulfo, ¿qué nos comentas?
Ah, buenas tardes. No más para comentar lo siguiente. El señor que habló, republicano, que vive aquí en California, está en el lugar equivocado. Que se vaya a Mar-a-Lago allá a limpiarle el jardín a Donald Trump. Ah, y respecto a lo que dijo él, que todos los desastres que ha habido, ahora se los achacan a Biden. En California es cierto, es uno de los estados que sale más caro, tenemos gasolina alta, pero aquí sí hay una democracia. Aquí sí está la democracia, no como los estados republicanos, que mandan a los pobres que vienen de nuestros países y los mandan fuera donde no los conozcan, donde están padeciendo hambre, y eso no se vale. Y el amigo, si no le gusta la programación que está en nuestra estación, Radio Bilingüe, que se cambie la 99.9, ahí tiene tiempo, ahí le cubren el cerebro, ahí que se vaya.
Oye, Arnulfo, ¿tú cómo te cercioras que la información que recibes a través de redes sociales, del WhatsApp, cómo corroboras que realmente es verdad lo que estás recibiendo?
Pues en realidad hay muchas cosas que no son ciertas. Hay ciertas aplicaciones que son amarillistas. Y hay otras que en realidad el 75% es cierto. Pero no todo es cierto. No todo es cierto.
¿Tú tienes algún mecanismo para corroborar esto es mentira, para desechar lo que sientes que es falso? ¿Es tu sentido común o realmente tratas de ir a las fuentes de la información?
No. En realidad, yo me entero, todo lo que yo me he enterado es por noticieros clasificados, ¿entiendes?
Ok.
No, en las redes sociales muy poco les hago confianza, pero todo lo demás en la televisión, en las redes que son creíbles, ahí es donde yo me estoy educando de todo lo que pasa. Y la ola roja, pues la ola roja, el amigo, pues ya le hicieron la ola roja en el Capitolio cuando mataron a los policías, los bárbaros esos, seguidores de Trump. Esa es la ola roja que buscan ellos.
Veremos a ver qué pasa este 8 de noviembre. Arnulfo, muchas gracias por tu comentario y gracias por seguir escuchando Radio Bilingüe y Línea Abierta.
Y sí, pero les digo que se cambie mejor de radio, ¿no? Que no escuche ya más Radio Bilingüe.
Bueno, vamos a una pausa y regresando vamos con más llamadas y por supuesto también revisemos esta movilización que se está generando en Texas a raíz de las matanzas en contra del gobernador de Texas. Este es otro tema que queremos tratar aquí en Línea Abierta.
Los árboles de Uvalde se doblan con el viento, y cuando esas ramas se quebran, en mi corazón lo siento. Los ángeles de Uvalde ahora vuelan por el cielo, y cuando ellos hablan en mi corazón, lo siento. Amigos, permítanme contar este corrido sobre la tragedia que pasó en Uvalde, Texas, el 24 de mayo, the 24th of May, el año 2022. Un monstruo perturbado vino a la oscuridad. Armed with recently purchased automatic weapons.
Es el corrido de Los Ángeles de Uvalde, interpretado justo por el mariachi Campanas de América. Y nos sirve de pie, de inspiración, para darle la más cordial bienvenida a Ángela. Ella es Ángela Villescas, cofundadora de esta organización que se conoce como Fierce Madres, o Madres Furiosas, precisamente una organización que está indignada, molesta por la situación de la matanza de Uvalde, pero también por la serie de actos de violencia que se han registrado recientemente en Texas y en todo el país. Ángela, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
Sí, muchas gracias por la invitación otra vez.
Ángela, ¿qué nos puedes explicar o decir de cómo va esta fundación, esta organización que ustedes han creado y que tiene también uno de los objetivos en este periodo electoral de buscar que no se reelija el gobernador de Texas, Greg Abbott?
Sí, a ver si me escuchas bien. El organization Fierce Madres, cuando lo hice, era este 501c3 non-profit, que no se meta en la política, ¿verdad? Pero, uh-huh. ¿Cómo, how do you separate los dos? So, lo que hice, what I had to, is hacer un PAC. So, también ahora tenemos una Fierce Madres Political Action Committee. So, en este momento, las elecciones son el 8 de noviembre, estamos haciendo, ayudando en el Valle, el Rio Grande Valley, donde tenieron el debate de Beto O'Rourke y Governor Abbott. Y el gobierno ahora, Governor Abbott, mucho como hizo cuando primero ganó 8 años pasado, usó su suegra en los commercials, porque ella ya se pasó, ella ya no está con nosotros, pero ella fue la que ayudó a él, porque los comerciales en el Rio Grande Valley, en la frontera, todos esos condados, ella hizo los commercials donde estaba sentada en la sofá diciendo que era su suegra y que él se hizo católico y ganó. Pero después que se ganó 8 años pasado, cambió mucho, usó la bota de nosotros y de ahí hizo mucho daño. Hizo ahora empezó él con, no puede usar su suegra porque ya no está aquí ella, pero tiene un niece que ella está diciendo que es su tío Greg. So ahora se va, he's trying to become tío Greg, pero we're going to put a stop to that. So en estas semanas de early voting, los madres, muchas madres de Uvalde, vamos a ir nosotros al valle, to the Rio Grande Valley, porque él dice, el Abbott, que va a ganar el re-election con el Rio Grande Valley. Pero tenemos 3 congressional candidates también abajo, como Myra Flores, que es Republican, y es la primera que nació en México.
Latina, ¿no?
And so ella, you know, she's the incumbent, pero she didn't vote, no votó por el Biden gun bill. So con eso voy a ir yo allá con los madres de Uvalde, y vamos a ir a tratar to beat Myra Flores.
Ángela, como tú lo acabas de mencionar en el debate, que fue justo ahí en el Valle del Río Grande, ahí en Edimburgo, el tema de las armas, el fácil acceso a las armas, el tema de Uvalde, es no la piedra en el zapato de Greg Abbott, sino básicamente el bloque entero de cemento que está enterrando para muchos la campaña de reelección de Greg Abbott. ¿Tú sientes que realmente estas matanzas y estas tragedias Están realmente lastimando la campaña de Greg Abbott y estimulando el voto latino, estimulando el voto de otras personas que están queriendo que exista paz, que exista tranquilidad, tanto en las escuelas como en otros espacios públicos de Texas.
Sí, a ver si entendí su pregunta. Yo sí creo que es esto de Uvalde va a ser el decisión de la gente on quién va a ganar del governor race. Porque yo sé que los hombres latinos sí le gustan sus armas, pero cuando mueran tantos niños de nosotros como pasó en Uvalde, son los mamases que van a limpiar esto. That we're going to clean up this mess.
Para limpiar este desastre.
Sí.
Entonces, Ángela, ¿tú crees que sí tendrá un impacto en los votos? ¿Sientes, has captado que sí se está sensibilizando la gente para ir a las urnas y elegir algún candidato que abogue por la seguridad de los niños y dificulte el acceso a las armas de fuego? Porque está Uvalde, pero también estuvo El Paso hace algunos años.
Sí, sí. Estos ataques van a, ojalá que no siguen, pero están atacando la raza de nosotros y los niños de nosotros.
Ahora, ¿qué apoyo han recibido ustedes de la campaña de Beto O'Rourke, el demócrata?
Mucho apoyo. Él ha venido a Uvalde muchas veces y he's real sincere, porque él ya sabe cómo siente, porque él es de El Paso. So, cuando pasó eso en el Walmart, que ese murderer vino de como 9 horas para uh-huh. matar a mexicanos. Y él ya sabe el dolor, él, directamente, pero él, he's real sincere. So, a ver, you know, si vamos a poder a sacar a Abbott.
Ahora, las encuestas siguen dándole pues la ventaja a Greg Abbott en estos momentos porque tiene el apoyo también de otros sectores rurales. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que va a hacer Fierce Madres para poder seguir con su campaña hacia las elecciones de noviembre? ¿Qué más van a hacer ustedes?
Esta semana estamos juntando con una organización que se llama Mothers Against Greg Abbott. Son bien poderosos. Y la founder de ese grupo, ella es de El Paso. Se llama Nancy Thompson, pero ella es mexicana. Ella me llamó para decir que el grupo de ella tiene más americanas gringas, ¿verdad? Pero nosotros, quiere trabajar juntos con nosotros y esta semana vamos a mandar miles y miles postcards that are handwritten. Con los First Mothers vamos a ayudar. So we're going to mail those out porque eso ayuda mucho. The handwritten letters, the handwritten postcards.
Las cartas hechas, escritas a mano y las postales también que van a estar enviando en torno a esta unión de organizaciones que nos menciona Ángela uh-huh. Villescas. Ángela, pues, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros
sí,
y gracias
enero,
por ese entusiasmo que se expresa en tu voz de cara a las elecciones.
En enero. Ok, gracias.
Ángela Villescas, cofundadora de esta organización allá en Texas, que se conoce como Fierce Madres, estuvo aquí en Línea Abierta. Y revisemos si continúa con nosotros en la línea pacientemente Javier desde Fresno, California. A ver, Javier, ¿estás ahí?
Ah, sí, aquí estoy todavía.
Javier, adelante, discúlpanos, pero es que estábamos muy entusiasmados con estos comentarios, pero adelante.
Gracias por la oportunidad. Pues está un poco atrasado, pero voy a comentar sobre la fake news, la desinformación y las falsi media. Pues
¿sí?
Aparte de la votación, yo creo que vivimos en una ya lleva años que en realidad los fake news están a la orden del día. No hay más que ver la guerra entre la OTAN y Rusia. Y pues si fuera por, si uno pusiera atención a las noticias, pues ya Ucrania ya se apoderó de todo el territorio de Rusia y ya está a punto de conquistar Rusia, porque así lo ponen. Pero es pura mentira, como hay pura mentira ahorita ya, y está ya mentís se constituyó en un hábito en todos los noticieros. Ya cínicamente mienten. Ya ni siquiera ese señor que se dedica a fact-check, pues tiene una misión muy grande, tiene que dedicarle en realidad todo su día de trabajo, porque pues está inundado de fake news. Desde que entró este Trump, él comenzó a mencionar sobre fake news, y en ese tiempo no estaba tan grave. Siempre ha habido fake news, pero ahora ya se convirtió en una cosa diaria. Ya engañan a la gente, ya los quieren manipular, ya se ha convertido en una cosa que no se va a sostener por mucho tiempo por el doble estándar que tienen. En cuanto a los de Uvalde, pues ellos tienen la respuesta. Ahí en Texas hay mucha población mexicana que salgan a votar y ya. Y es todo lo que necesitan. Okay, gracias.
Gracias, Javier. Desde Fresno, California, tenemos un minuto para Silvia desde Lancaster, California. Adelante, Silvia, un minuto para tu comentario.
Bueno, muchas gracias. Gracias por aceptar mi llamada. Mi comentario es simplemente para toda la gente en el mundo.
Sí, te sugerimos que le bajes tantito al radio para que no
tengas
ese retorno.
Es lo que voy a hacer. Disculpen un minuto, ¿no? Con permiso.
Sí.
Mire, yo
porque ya
tengo,
nos vamos.
Mis padres son Argentina, ¿ok? Hay mucha gente de muchos lugares, más que nada de la gente habla hispana en los Estados Unidos hoy en día, ¿ok? Uh-huh. Todos lo ya sabemos, ya lo de bilingüe es algo que se debe de hacer, ¿me entiende?
Ok.
Entonces, estas cosas ya ocurrieron en los países de nosotros antes, como mis padres, y lo que están haciendo es lo mismo que ocurrió en los países de antes, con las mentiras, con las propagandas, con los que tienen dinero, con los que no, están usando a la gente para el voto para que ellos sigan haciendo lo que quieren con el ser humano. Si la gente
la
nada más se pone a ver cómo la inmigración ha influyado en los Estados Unidos, se dan cuenta que la corrupción que está existiendo en el mundo y que no es solamente acá en los Estados Unidos, ¿me entiendes?
Muy bien, Silvia, pues gracias por tu comentario. Nos tenemos que retirar. Así concluimos la edición especial de Elecciones hacia el Voto 2022, con el foco central en la infodemia, pero también en la cuestión del 6 de enero y lo que está pasando en Texas con la movilización de madres contra Greg Abbott. Despedimos por ahora la edición, pero acuérdense que nos pueden escuchar en radiobilingüe.org en caso de que no haya podido escuchar este programa. Yo soy Gerardo Guzmán, le agradezco el apoyo al equipo de Línea Abierta y seguiremos pendientes.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.